Muy buenos días. Voy a invitarle a que incline sus rostros y vamos a hacer una oración. Padre, en esta mañana recordamos que ya hace 2000 años atrás, cuando tú caminaste en la faz de la tierra y hablabas, y mientras que tú hablabas y hacías milagros, uno de esos milagros a uno de tus mejores amigos que se llamaba Lázaro en Juan capítulo 11. Y allí tú habías dicho: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. En Juan 14:6 también tú habías dicho: tú eres el camino, la vida y la verdad. Señor, en esta mañana, que esto no solamente sea un ejercicio religioso, o que esto no solamente sea otro domingo más que podemos llegar a la iglesia, cantar corritos bien bonitos, Señor, con un mensaje poderoso, o viendo un video, Señor, o quizás nomás escuchar el relato de la resurrección de nuevo. Pero Padre, queremos conocer, queremos experimentar, queremos probar, Señor, el poder de tu resurrección. Queremos conocer en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en nuestra comunidad, en nuestro mundo, un mundo que sufre de escasez espiritual y sed y hambre espiritual, Señor. Queremos ser y reflexionar y reflejar, Señor, vidas que han sido transformadas por el poder de tu resurrección. Ahora, Padre, abre nuestra mente y nuestro corazón al estudiar tu santa palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues hoy es domingo de resurrección. Hoy es domingo de resurrección. Bueno, quizás no sabe el significado de eso. Hoy es domingo de resurrección. Aleluya. Sí, aleluya. Domingo de resurrección no solamente es un domingo religioso. Domingo de resurrección marca para nuestras vidas y afirma quizás lo que llamaríamos un punto central de todo el evangelio. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué haría eso a nuestra fe? A la fe de billones de personas que han creído en Él a través de los tiempos. ¿Dónde nos dejaría? ¿En qué nos pararía? ¿Nos estuviéramos parados? ¿En qué convicción? ¿Para qué cantar cantos que adoran a Dios si Él no hubiera resucitado? Y esa mañana, uno solo se puede imaginar lo profundo que estaban procesando aquellos seguidores de Jesús. Cuando uno analiza los evangelios, uno estudia y lee y observa que vez tras vez Jesús hablaba. Y una de esas ocasiones Él hablaba de que así como Jonás estaba en la panza de un gran pez, Él iba a estar en la profundidad de la tierra por 3 días y 3 noches. Y ellos se rascaban la cabeza. ¿Qué quiere decir eso? No entendían. Los líderes religiosos, cuando Jesús dijo: en 3 días yo voy a tumbar el templo y en 3 días lo voy a reconstruir. Y aquellos no entendían. Ellos estaban pensando del templo físico y Jesús estaba hablando del templo, del cuerpo. Y aún en esa mañana, después de haber considerado lo que había acontecido el Viernes Santo, cuando fue crucificado, todavía leemos en Marcos capítulo 16, temprano en la mañana, algunos seguidores de Jesús, entre ellos su propia madre, iban a la tumba para llevar algunos obsequios. Y llegando a esa tumba, vieron que la piedra había estado removida. Vieron a un joven vestido en blanco dentro de ese lugar. Y fíjese lo que este joven que era, muchos creen que era un ángel, yo también. Dice en Marcos capítulo 16, versículo 6, dice, no se asusten. Imagínese usted entrando a un cuarto oscuro y de repente alguien en una túnica blanca esté ahí parado o sentado. Se va a asustar, se va a sorprender, se va a atemorizar, especialmente en un panteón. Por favor, no se hagan los bravos aquí esta mañana. Yo creo que nos asustaríamos también, nos llenaríamos de alarma. Y fíjese lo que sucedió aquí, el ángel les dijo a ellos, no se asusten, no se asusten. Les dijo, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Fíjese qué interesante que se nos da este relato para que no haya confusión ni duda en nosotros, porque yo me imagino que en aquellos días habían muchos Jesús. Y mire lo que el texto dice, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, pero no solamente el Nazareno, note el detalle con el que el autor apunta para que no quede duda en nuestras mentes y en nuestro corazón. Dice, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, para que no caiga duda, porque algunos todavía dudan. Para que no haya duda, sí, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. ¿Y qué les dice?
Ha resucitado.
¡Ha resucitado! ¡Amén! ¡Ha resucitado! Es importante. Es importante. ¿Por qué? Porque Cristo no está muerto. Él está vivo. Él vive. Y esto es nuestra fe. Esto es importante, ¿por qué? Porque transforma nuestra vida, transforma nuestra perspectiva, transforma nuestra mente, transforma nuestro corazón, transforma nuestra vida. Y nos da una aseguranza, nos asegura que las palabras, lo que Él dijo, lo que Él enseñó acerca de su propia muerte y resurrección, es verdad. Esto es importante. Esto es la base y el fundamento de nuestra fe. Por eso cuando estoy solo, cuando estoy amargado, cuando estoy triste, cuando estoy adolorido, cuando estoy preocupado, cuando estoy afanado, cuando estoy agotado, recuerdo la muerte, pero también recuerdo la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y me recuerdo que Él no está muerto, Él está vivo. Y porque Él vive, yo también viviré. Eso es importante. Me ayuda a no vivir así. Me ayuda a vivir así, con confianza, con alegría, con entusiasmo, aún cuando por dentro me estoy destruyendo y me estoy decayendo. Porque Él venció la muerte. Porque Él resucitó. Porque Él derrotó el poder del pecado. Porque Él derrotó el poder de la muerte. Porque Él derrotó el poder del enemigo. Porque Él venció. También nosotros podemos vencer. Es el fundamento céntrico del Evangelio y de nuestra fe. De que Él resucitó. La predicación de la resurrección es muy importante porque no solamente lo vimos desde aquel entonces, pero ya hace 2000 años tenemos el mismo mensaje, el mismo recuerdo, el eco desde los apóstoles de la iglesia primitiva que se va proclamando año por año, día por día, a través de diferentes mensajeros y a través de nuestras propias vidas. Mire lo que escribió Pablo a los creyentes en la iglesia de los Corintios. Les dice, porque ante todo, Mire, yo les puedo predicar de la prosperidad y del bienestar y de la fe. Pero es importante que ante todo, hermano, así como hace 2000 años atrás, este Pablo Cachón, también les transmita a ustedes lo que yo mismo he recibido. Y es lo que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de los Corintios, lo que yo mismo recibí, que Cristo, note bien, que Cristo, ¿qué pasó con Cristo? Murió por nuestros pecados según las Escrituras. Una frase que muchos de nosotros no conocemos. Porque pensamos emocionalmente, ay, pobrecito Cristito, murió en la cruz del Calvario, ay, Diosito. Pero Él no murió de coincidencia y no murió por la voluntad de los hombres. Esto fue programado por Dios mismo. Era Dios y la obra redentora, como estudiamos el viernes, que Él dio su vida por sí mismo. Y Pablo dice, Él murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, porque así lo querían los seguidores de Jesús. Porque así lo quiere la religión. Porque así lo... No, dice, según las Escrituras. Hágase una pregunta. ¿Qué Escrituras existían en aquel entonces cuando no teníamos la Biblia como lo tenemos hoy? ¿De qué Escrituras estaba hablando? Estaba hablando del Antiguo Testamento, acerca de las profecías, acerca de todo lo que se había pronosticado acerca del Mesías que los judíos estaban esperando. Este Mesías, que significa el ungido de Dios, que es Cristo, vino, cumplió esas profecías y estos religiosos no podían aceptarlo. Desde años después, como por ejemplo en el siglo I, aún los seguidores de Cristo, ya habían pasado 100 años después que todo, bueno, 70 años después que Jesús fue crucificado y fue sepultado y resucitó de nuevo, aproximadamente en el siglo I, ya después que la mayoría ya de los discípulos originales de Jesús, los apóstoles, ya habían fallecido. Ahora quedan los estudiantes, la segunda generación de seguidores de Cristo. Y ellos, ante muchas doctrinas falsas, escribieron lo que se llamaba el Credo de los Apóstoles, que afirma las realidades, varias realidades, pero entre muchas de ellas estipularon y afirmaron que Jesús fue crucificado, fue muerto, fue sepultado, pero también afirman que también resucitó. La segunda cosa es que la resurrección confirma la veracidad de las enseñanzas de Cristo. Él mismo nos dio enseñanzas. Pablo lo vuelve a reafirmar ahí en los mismos textos que leímos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 14, 17 y 19. Y dice, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no serviría para nada. Mire la importancia de esta afirmación. Si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Y luego mire lo que dice el versículo 17 al 19. Dice, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que mueren en Cristo, los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. La proclamación del Evangelio y la afirmación que Cristo resucitó y venció la muerte es principal para nosotros. Todos los predicadores que han vivido desde entonces hasta hoy sería una mentira, sería en vano. Como dijo el apóstol Pablo, todavía estuviéramos esclavos al pecado, sin esperanza. Seríamos los peores de toda la humanidad. Tercero, no te viene el alcance sobre la persona y la obra de Cristo Jesús. Para esto creo que uno de los textos más importantes que uno debe recordar a través de las Escrituras es lo que el anciano Juan escribió hacia aquellos a quienes él les predicaba. Según la tradición, dice que este anciano Juan entraba a lugares así a donde estaban los seguidores de Jesús. Y mucha gente esperaba que este gran predicador iba a exponer un gran sermón. Se para este viejito, me imagino barbón, pelón, poco gordito, no sé si flaco, no sé. Pero ya un anciano. Y dice: hermanos, amémonos los unos a los otros. Y se sentaba. Mire lo que este anciano escribió hacia los creyentes durante tiempos difíciles. Les dice: lo que ha sido desde el principio, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído. Note la afirmación personal de este anciano que está escribiendo este texto y le escribe, les habla a los creyentes, que quizás muchos de ellos apenas nuevos en la fe, quizás muchos de ellos habían escuchado las historias de aquellos primeros seguidores, de aquellos primeros creyentes, mucho como nosotros. ¿Quién de aquí ha visto a Cristo? Nadie. ¿Cómo es que usted llegó a la fe? A través del testimonio de alguien más. Y muchos de estos, y mire, Juan está escribiendo estas palabras y dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo hemos contemplado. Lo que hemos tocado, ellos tocaron. ¿Se acuerdan la historia de Tomás? Él no creyó que el Señor había resucitado. Él pensó que el Señor era un fantasma. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Tócame las manos. Mira por tu propia cuenta, aquí están las huellas. Después que Jesús había muerto y antes que ellos supieran que Jesús había resucitado, ¿qué pasó? Los seguidores regresaron a sus vocaciones y Jesús se acerca al mar de Galilea. ¿Qué estaban haciendo? Estaban pescando. Toda la noche estaban pescando y no habían pescado ni un solo pez. Y el Señor le dice a ellos: miren, avienten, ¿sí?, la red al otro lado del barco. Y dijeron: no, pues está loco este hombre. Y lo hicieron y tuvieron una pesca milagrosa. Y mire lo que él dice: lo hemos tocado con las manos. Esto les anunciamos respecto al Verbo, que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros lo hemos visto, damos testimonio de ella y lo anunciamos a ustedes, la vida eterna que está con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto, lo que hemos oído, para que ustedes también tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Usted sabe que esto es uno de los principios muy importantes de nuestra fe. ¿Por qué? Porque si decimos, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Aquel que venció al mundo, podemos y tenemos la convicción para poder ser más que vencedores en aquel que nos ha amado primero. Esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque da una seguridad a nuestras vidas, da una firmeza en medio de un mundo que es muy relativo, nos da una certeza de convicción. Número cuatro, su relación, la resurrección, su relación con la resurrección y de los creyentes. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Gracias por preguntar. Disculpe. Mire lo que dijo Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dijo: alabado sea Dios. ¿Sí? Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su ¿qué? Gran misericordia. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Cómo es que nos ha hecho nacer de nuevo? ¿Mediante de qué? Mediante de su resurrección de Jesucristo. ¿Para que tengamos qué? Mire, hágase esta pregunta. Mire lo que dice el texto. Escuche bien, léalo, recítelo. Dice: por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Y yo me hago la pregunta, ¿por qué muchos de nosotros vivimos con esperanzas muertas y no vivas? Para mucha gente en el siglo XXI no tiene esperanza. Y usted y yo tenemos una esperanza viva. ¿Mediante qué? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Eso es un mensaje en sí. Vamos a hacer una serie de eso, ¿no? Mire, ¿qué nos dice? Mire, y recibamos una herencia indestructible. Nuestra herencia no se va a acabar. Y luego continúa: incontaminada e inmarchitable, tal herencia está reservada en el cielo para usted y para mí. Gloria a Dios por eso. Esta es una esperanza viva. ¿Qué es esta esperanza? Esto significa optimismo confiado. Es lo que significa esa palabra esperanza viva, optimismo confiado. ¿Qué es lo que hace esto? Mire, nuestra fe, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo procede de Dios. No solamente procede de Dios, pero esto a nuestra vida es un don de gracias. Esto también es definido a través de las escrituras. Esto es una realidad razonable. Es asegurada por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que está diciendo a Pedro. Es confirmada en los creyentes a través del Espíritu Santo. Defiende al cristiano contra los ataques de Satanás. Es confirmado a través de nuestras pruebas. ¿Y sabe qué? Se cumple a perfección cuando nuestro Señor Jesús venga en su segunda venida. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. En quinto lugar, su influencia sobre la vida presente del creyente. Creo que esto para nosotros, en escuchar la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesús, no solamente es una celebración religiosa, es un mensaje de fe y esperanza que transforma nuestras vidas y debe infundirnos con una certeza frente a un mundo hostil y oscuro. Y mire lo que aquí Pablo escribe a los romanos. ¿Quién era Roma? Roma es un... Usted no ha visto voy a hacer un comercial aquí. Si usted no ha ido a ver la película El Apóstol Pablo, debería que ir a verlo. Tiene un mensaje muy positivo. Sí, gracias, Irving. Solo una persona fui. Yo fui con unos hermanos de mi grupo pequeño anoche, lo fuimos a ver. Su influencia sobre... Mire lo que dijo Pablo. Dice: por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte. Es el simbolismo del bautismo en agua, inmersión por agua. Y mire lo que Pablo dice: fuimos identificados, ¿no? Fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que asimismo Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevaremos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, Sin duda, si usted no acostumbra a marcar su Biblia, yo le animaría, marque su Biblia y ponga ahí sin duda. Sin duda. Y luego dice, sin duda, también estaremos unidos con Él en su resurrección. Por eso Él dijo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Quién teme la muerte esta mañana? No alce sus manos, es una pregunta retórica. ¿Quién teme la muerte? Jesús le dice, yo soy la vida y la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. O sea, usted y yo no tenemos que estar muertos para ya empezar y estar viviendo y gozando de la vida eterna. ¿Por qué? Por la resurrección de Cristo. Eso es nuestra certeza. Porque Él vive, yo también viviré. ¿Sí? Hay una frase que me gustó y con esto voy a concluir, Mardoqueo, si gustas empezar a pasar con el equipo. Yo lo estaba leyendo y se lo compartí con nuestro equipo aquí de la iglesia. Este miércoles estábamos aquí, todos los líderes de la iglesia llegaron aquí a Hopebridge. Y ¿sabe qué? Oramos por usted. Aunque ellos no saben su nombre, aquí estábamos intercediendo al Señor que Él se mueva a través de nuestra iglesia, en todos los servicios. Pero esta frase me gustó mucho de Watchman Nee. Lo escribió en un devocional y dice, nuestra historia antigua, o sea, mi historia antes de Cristo, mi vida antes de Cristo, terminó con la muerte de Jesús. Pero no termina ahí, hermano. Nuestra nueva historia empieza con su resurrección. O sea, hermano, somos cartas siendo escritas. Usted y yo tenemos una historia que contar. ¿Sí? ¿Qué es su historia? ¿Qué es la historia que usted debe estar contando que otros miren? Ay, pastor, pero yo batallo con depresión. Sí. Y en esa depresión, Cristo quiere derramar su gracia y su vida en ti. Ay, pastor, pero soy débil, tengo enfermedad. Mira, a través de tu enfermedad, Cristo quiere derramar su gracia sobre ti para contarle al mundo de su amor, de su gracia. Pero, pastor, usted no entiende. Absolutamente, estoy completamente 100% de acuerdo con usted. Yo no entiendo nada. Si no, pregúntele a mis hijos, ellos le pueden decir lo mismo. Oh, sí, mi papá no entiende nada. Lo que sí sé es que Cristo lo dijo y yo lo creo. Y si Cristo lo dijo, que Él iba a morir en la cruz del Calvario, y si Él dijo que al tercer día Él iba a vencer la muerte, yo lo creo. Y si eso es verdad para usted y para mí, ¿sabe qué? Creo que todo el 100% de las cosas que Él dijo, usted también las puede creer. Como Él es el pan de vida, Él es la luz del mundo, Él es el manantial que sacia el ser. Yo lo creo. Él es el alfa y la omega, el cordero de Dios, el principio y el final, y todas las cosas según Colosenses capítulo 1 versículos 15 al 22. En Él todo se sostiene y tiene su mover y su ser en Él. ¿Lo cree usted? Tiene su rostro. Padre, esta mañana te damos gracias. Gracias por los que nos escuchan por internet. Bendecimos y pedimos por su vida de ellos. Pero Padre, pausamos en este momento. Porque ¿qué sería la vida si conocemos de la religión o conocemos de la Biblia, Pero qué triste sería que si no conocemos al Dios de la Biblia, o al Cristo que resucitó, que venció, que nos dio esta promesa en Juan capítulo 14, que dice: no se turbe vuestros corazones. Creer en Dios y también creer en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, y yo voy allí a prepararles un lugar para que a donde yo esté, ustedes también estén. Quizás hay alguien aquí en esta mañana que no te conoce como su Señor y Salvador. Quizás han escuchado las historias de la resurrección, pero no han conocido el poder de la resurrección en sus vidas. Padre, a estos yo pido, Señor, tu palabra declara, y los apóstoles lo declararon desde el libro de Hechos: todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Qué es lo que necesitamos? Creer en ti, creer en tu palabra, lo que tú dijiste. Y tú dijiste que tú eres la vida, eres el camino, la vida y la verdad. Señor, creemos en ti en esta mañana. Y si hay persona aquí o la persona que nos escucha por internet que no cree en ti, pido y pedimos invocar tu santo nombre en fe y recibir ese don de salvación que tú nos das por gracia. Todo esto, Padre, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre.